mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta nueva temporada en COPE Cantabria. Ya tenemos hasta nueva sintonía, así que habrá que ir familiarizándose con ella para poder estar todos ya prestos y dispuestos. Bienvenidos, les habla Jaime del Olmo con Katia Nogueira en el control técnico de sonido. Vamos a iniciar ya a partir de hoy esta nueva temporada con el horario habitual de la programación local y regional en este Herrera en COPE. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de COPE Más. También ahora saludamos a los amigos de todo el grupo COPE Cantabria en 95.7. Vamos a tener muchas llamadas, muchos temas interesantes que tratar en los próximos minutos. Vamos a pulsar la opinión de una psicóloga, porque quien más quien menos ha vuelto hace poco de las vacaciones y se ha vuelto a encontrar de lleno con la rutina, con la vuelta al trabajo, con lo que hacer es diarios, despedirse del sol. Además, este veranito que hemos pasado en Cantabria no ha sido muy halagüeño ni muy bueno en cuanto a la meteorología, pero bueno, pues ya tenemos poco a poco que hacer de tripas corazón. Así que vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Isabel Diego, en unos minutos para poder hablar de ese síndrome postvacacional y de cómo podemos afrontarlo de la mejor manera. Bueno, este y muchos temas vamos a tratarlo de aquí hasta las 2 de la tarde, pero como suele ser habitual, vamos a conocer lo que está sucediendo en Cantabria hasta ahora con el jefe de informativos, Gerardo Cisniega.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Saludos.
Muy 12 buenas. Y 22 minutos. Bienvenido a esta nueva temporada donde ya podemos volver a escuchar a esta hora más o menos qué es lo que sucede en nuestra región. Primero, ¿qué tal te ha tratado el verano?
Bueno, bien, yo también voy a escuchar atentamente a la psicóloga para que me diga cómo es la vuelta al trabajo y cómo recuperarse mentalmente de la vuelta a la normalidad, ¿no?
Yo luego comentaré públicamente lo que me sucede a mí cuando vuelvo de las vacaciones y qué es lo que hago para estar mejor. O para por lo menos sentir que el tránsito de la vacación al trabajo es más llevadero.
Pues dímelo, vete dándome pistas.
No. Tiene que ver con lo textil. Pero bueno, luego...
Lo textil, luego irte de compras.
Bueno, luego te di más pistas. Gerardo, a ver qué podemos avanzar.
Bueno, mira, hoy tenemos que celebrar los datos sanitarios de la última jornada porque podemos decir ya, desde luego, que la sexta ola, porque no son cinco, sino son seis olas las que ya hemos sufrido desde que arrancó la pandemia, está ya remitiendo claramente y hoy se ha hecho efectiva esa reducción, sobre todo en el descenso de hospitalizados en los centros hospitalarios de Cantabria. En un solo día tenemos 20 pacientes hospitalizados menos, es una cifra desde luego muy importante. Llevábamos muchas semanas, meses, rozando el centenar de pacientes en los centros de Cantabria y tenemos 50 en estos momentos, insisto, son 20 menos que ayer y hemos bajado de los 15 casos también en la UCI, lo que ha hecho también que Cantabria descienda de nivel 3 a nivel 2 de alerta sanitaria. Es curioso porque esta mejoría clara, este descenso general de la comunidad, coincide con la actualización del semáforo COVID una semana más, que ha aumentado el número de municipios que están en nivel 3 de alerta y, por tanto, van a tener más restricciones durante la próxima semana. Vamos a recordarlo porque ayer Sanidad actualizó el semáforo COVID a media tarde prácticamente, no hemos podido entrar en demasiados detalles, pero hay 15 municipios en nivel 3, se mantienen tres con respecto a la semana pasada, que son Santander, Castro Urdiales y Piélagos. Ahí, bueno, pues habrá más limitaciones que en otros municipios, sobre todo en cuanto a foros, en el comercio, en las actividades culturales, en las actividades deportivas, pero se suman otros 12 municipios que vamos a recordar rápidamente, también a ese nivel 3 y donde tendrán que establecer esa reducción de aforos en los próximos días. Estamos hablando de Torrelavega, Suances, Cabezón de la Sal, Medio Cudello, Cartes, Entrambasaguas, Villaescusa, Campo de Enmedio, Liérganes, Arnuero, Celaya y Liendo. Son los 15 municipios junto con Santander, Castellón Cibeles y Piélagos, que ya estaban en nivel 3, y por tanto digo que a partir de este jueves habrá allí más restricciones, entre comillas, sobre todo limitación de aforos. Recordemos que ya no se cierran los establecimientos de hostelería, los interiores, pero solo van a poder funcionar interiores en esos 15 municipios al 33%. Bueno, lo vamos a contar luego. Hemos tenido por debajo de 100 casos positivos, llevamos ya muchos días por debajo del centenar, e insisto, esa es la mejor noticia. Con respecto a otros asuntos, bueno, el verano, estamos ya en septiembre, podemos dar por finalizado, digamos, la temporada alta de venado en Cantabria, con los mejores datos prácticamente de la historia. Eso es lo que confirman los profesionales del sector. Por ejemplo, se ha batido récord de visitantes en agosto en Cabárceno. El mejor año fue el 2019. Este agosto del 2021 ha batido récords de visitantes, 146.000. También en cuanto a ocupación hotelera, estamos en una ocupación que mejora la del 2019 antes de la pandemia. Faltan conocer los datos de agosto, pero todos los, digamos, portavoces del sector hablan de un verano extraordinario. A partir de ahora se quiere alargar la temporada también hasta el mes de noviembre, por eso el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Turismo, va a poner en marcha una campaña de promoción donde se van a invertir casi 1 millón de euros para promocionar el turismo en septiembre, octubre y principios de noviembre en Cantabria, con, bueno, ofertas especiales para los visitantes, sobre todo de comunidades menos habituales que llegan a Cantabria, y con una reducción, por cierto, del 70% de las entradas para incentivar los accesos a Cabárceno, al teleférico de Fuente de y también pues a la Cueva del Soplao. Y por último, sí. Sabes que hay polémica con la rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El Partido Popular ha pedido su cese y su comparecencia en el Parlamento. Para el PP hay un descrédito absoluto de los cursos en los tres últimos años desde que Mariluz Morán es la rectora. Una pérdida, digamos, de categoría de esta universidad internacional. Han pedido su comparecencia y su cese. Le han preguntado a Miguel Ángel Revilla por ese asunto. Y Revilla, bueno, no se ha mostrado tan duro. Cree que los cursos han mantenido el nivel y justifica, digamos, la reducción de presencia de, bueno, primeros espadas en todos los ámbitos por las restricciones COVID que han afectado también a la actividad en la Menéndez Pelayo.
Perfecto, Gerardo. En menos de una horita, a la 1:20, volvemos contigo. Gracias. Santiago Ruiz de Azúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime del Olmo.
A ver, yo he tenido un poquito la suerte de arrancar, bueno, suerte entre comillas, según cómo se vea, de venir de vacaciones hace una semana y media. Yo estoy un poquito ahí habituado, pero tú has regresado ayer.
Ayer mismo.
¿Cómo estás? A ver.
Mal, muy mal.
Te lo llevas mal, esto de estar un mes de vacaciones y volver al trabajo.
¿Para qué mentir? Sí, yo sé que es una tontería, porque cuando llega el final llega y hay que asumirlo, claro. pero lo llevo mal, lo llevo, bueno, francamente mal.
Vamos a dar claves, porque en estos minutos, ahora 10, 12, vamos a hablar con una psicóloga, la nuestra, en COPE Cantabria de cabecera, Isabel Diego, para que nos avise un poquito o qué pautas podemos llevar a cabo para que no sea tan duro este regreso al trabajo y a la normalidad y a la rutina después de un periodo vacacional. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Habrá que echar un cable a Santi, ¿no? Que está ahí entre el pobre
otros,
ojeroso. Y supongo que muchos oyentes de COPE Cantabria estén identificados con esa sensación de malestar, de agobio, de tristeza, no sé cómo definirlo, cuando pasas un mes de vacaciones y tienes que volver al trabajo.
Hombre, pues yo creo que no queda más remedio que hacer un trabajo interno de aceptación, Santi. Tienes que hacer aceptación y es lo que hay, ¿no? Sí que es cierto que cuando las vacaciones son muy largas, pues cuando estás en un periodo vacacional de más de 2 semanas, sí que es cierto que cuesta mucho más, o quizás se ve como que da un poco más de pereza el retomar esa actividad laboral, ¿no? El volver a madrugar, el enfrentarnos a ver esos correos de este tiempo que no hemos estado trabajando. Entonces sí que es verdad que hay un poco esa parte de, uff, a ver qué me encuentro, ¿no? Esa sensación como de agobio, de a ver qué cantidad me voy a encontrar, y el temor a sentirme sobrepasado, ¿no? Un poco esa anticipación de no voy a poder con esta sobrecarga.
Uh-huh. Oye, Isabel, mucha gente prefiere un mes largo para desconectar por completo, porque ha habido experiencias que dicen que estás 2 semanas, justo cuando empiezas ya a olvidarte del trabajo, ¡pum!, tienes que volver. ¿Hay alguna pauta para saber qué es mejor o qué es peor de cara a coger un periodo vacacional?
Yo creo que también depende de cada persona qué capacidad tiene para hacer una desconexión total, y también del tipo de trabajo que tengas. No todos los trabajos, quizás por la demanda de tu clientela o del sector en el que tú estés, te puedes dar un permiso de estar un mes fuera. Así que es importante que, bueno, deduzco que ya la gente cada vez entrena más, ¿no? El tratar de desconectar el tiempo que sea. Es decir, si yo me voy 15 días, esos 15 días, de la mejor manera, y si es un mes, un mes. O sea, no hay nada estipulado. Sí que es cierto que siempre cuesta, hay una media de unos 10 días para desconectar totalmente del trabajo. Sobre todo si no se hace una salida del otro entorno, más allá del laboral, pero tu entorno personal sigue siendo el mismo, para desconectar.
Seguimos hablando contigo, Isabel, perdona que te corte, porque ahora justo hay que saludar a todos los amigos que están escuchando la 95.7. Se van a quedar con más historias en Herrera en COPE, pero nosotros esta charla tan interesante contigo, Isabel, la seguimos manteniendo, pero en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30, en COPE más Cantabria, 105.6, gracias al mejor desayuno del mundo, que también te ayuda si vuelves de vacaciones. Lo mejor, el café dromedario, las magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan, para poder acompañarte, Santi, que eso seguro que es lo mejor que has recuperado después de esas vacaciones.
Hombre, porque a ver, si a los kilos ya que has cogido durante vacaciones le añades muchas magdalenas, que son maravillosas. Claro, lo problema de las magdalenas de la panadería es que no te puedes comer una.
Claro.
Tienes que tomarte al menos dos.
Son adictivas. Son adicciones de las buenas.
Son de las buenas.
Por cierto, para que la gente que está escuchándome a mí y a Santi, Cristina está también de unos días precisamente de vacaciones, luego vendrá en un par de semanas.
Prepárate, Cristina.
Así que, Cristina, ánimo, espero que no esté escuchando mucho la radio por aquello de eso de desconectar, como dice Isabel.
Pero mira, Isabel, me he quedado ya con un primer apunte que sirve como reflexión y pregunta al mismo tiempo. Quizás es bueno no agarrarse a esa desconexión total. Y durante, cuando se va acercando la reincorporación, 3-4 días antes, como decía, bueno, echa una ojeada al correo, los que estamos en la radio, volver a escuchar un programa de radio local.
El móvil, no sé.
Leer el periódico. Sí. Yo es que soy de los que desconecta, decías Isabel, si consigues 10 días. Yo desconecto, te aseguro que desconecto al primer día. Porque al primer día, si puedo, desaparezco por lo que dices para ya no estar en el entorno y parece una vida nueva. Pero igual sería bueno 3-4 días antes, al menos leer el correo sin hacerle mucho caso.
Levantarnos un ratito antes. Esto es como la vuelta al cole de los niños, que los días antes ya les vamos a empezar ahora, que por cierto, recomiendo que empiecen ya, que la semana que viene vuelven, aprovecho a adelantar un poco los horarios, ¿no? Sí. Es decir, no es tanto que el día antes, si has vuelto a trabajar hoy, pues el día antes, pues el volver a conectar con todos, sobre todo cuando sabes que tienes una alta carga de trabajo. Quizás un par de días antes, el irte preparando, decir, bueno, qué temas esté pendiente, es un poco una pequeña anticipación, pues para tener claro, sin que sea algo que me genere malestar o ansiedad de decir, bueno, hay que saber que no entiendo, ¿vale? Entonces sí que es importante un periodo adaptativo, 3-4 días antes de volver al trabajo, y incluso una vez que hemos vuelto a trabajo, no decir, hoy 1 de septiembre, vuelvo a trabajar y mi vida es, me levanto, voy a casa, hago lo propio, me voy a dormir y al día siguiente vuelvo a trabajar, no. Así que es bueno el mantener, si hemos estado quedando con amigos, en un momento determinado seguir quedando con ellos. O sea, que yo vuelva a trabajar no significa que desaparezco del mundo, ¿sabes? Porque también eso se nos hace como muy pesado. De repente es como un corte muy radical en nuestra vida. Y tampoco es sano a nivel mental estos cambios radicales.
Oye, Isabel, yo siempre te pongo el caso contrario. En el periodo de vacaciones, si no salgo, lo que dice Santi en el entorno habitual, parece que no me voy de vacaciones, que estoy en el mismo sitio, que hago las mismas cosas, pero sin ir precisamente al centro de trabajo. ¿Es normal sentirse mal, agobiado, sentir, jolín, es que no estoy aprovechando las vacaciones? ¿Es preferible organizarse una escapadita de un día, de dos, a una zona rural, a un entorno que no es habitual?
A ver, es bueno el romper con lo que es tu rutina. Entonces, quizás aquí lo que me estás diciendo es que lo único que no hago es que no voy a la radio. Es la única diferencia. Entonces, puede ser que tengas esa sensación o que una persona puede tener la sensación de no estoy desconectando del todo. El buscar, si tampoco el que se mueve por mismamente, pues el quizás cambiar rutinas, el que si siempre paso por esta calle, cambiar la calle por la que voy. O sea, el hacer cambios que rompan con lo que es equiparable a mi vida cotidiana cuando yo estoy trabajando. Eso también ayuda. Ayuda también para no tener la sensación de estoy en el día de la marmota y estoy en un continuo.
Oye, ¿qué podemos hacer para esa gente, no digo negativa, pero que sí está en la última semana y ya está diciendo, uff, la semana que viene vuelvo al trabajo, madre mía, qué pereza? Eso a mí me llama la atención. En vez de disfrutar hasta el último día y ya la última tarde, si eso, ¿qué tengo que hacer para volver a trabajar? ¿Qué pautas se pueden seguir? ¿Eso hace que aproveches menos ese periodo vacacional?
Lo que estás haciendo es un poco el ir ya agobiándote antes de tiempo. Es decir, si vas a volver a trabajar el lunes, por ejemplo, pues igual no es necesario que hasta el sábado hagas como una conexión. Si es decir, voy a tener que volver a trabajar, si ahora me estoy levantando a las 12 de la mañana, pues igual es bueno que empiece a adelantar mis horarios y adaptarlos de nuevo de una manera progresiva, ¿no? También, pues que si ver qué cosas me han quedado pendientes y me apetece hacer y todavía tengo tiempo. No tanto en no me ha dado tiempo y me quedo anclado el no he podido hacer esto, sino decir, bueno, me ha quedado alguna persona por ver, venga, le voy a pegar una llamada a ver si todavía puedo concertar una cita con esta persona y disfrutar, o ir a ver una exposición que no me ha dado tiempo, el todavía hacer alguna actividad que sea de beneficio para mí, tanto a nivel de salud como también luego el automensaje que me estoy enviando.
Vale, volvemos ya al hecho de afrontarlo. Primer día del trabajo. Segundo, yo antes le comentaba a Gerardo que tengo un truco personal que bueno, por lo menos psicológicamente me ayuda, que es el primer y segundo día venir, no digo vestido informal, en camiseta de tirantes, ni mucho menos, pero sí con unos pantalones cortos bonitos que son maravillosos, cuando aquí, lógicamente, venimos todos en pantalón largo para poder ir a alguna rueda de prensa y demás. Eso, quiero decir, lo necesito para hacer ver que ese tránsito, esos dos primeros días, todavía estoy ahí, venga, que sí, que no, para volver a trabajar. Es importante tener algunos trucos que cada uno de forma personal. ¿Hago bien? ¿Tengo que hacer una terapia de choque e ir directamente ya vestido como tengo que ir?
Bueno, ahí yo creo que influyen muchas cositas, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay gente que es eso, que la vuelta al trabajo necesitan como alicientes o reforzadores positivos para sentir que pueden gestionarlo mejor, y hay gente que les viene súper bien volver al trabajo porque les da sensación de estabilidad y de rutina. Ojo, que hay gente que dice, yo estoy muy bien de vacaciones, pero tengo muchos juegos que apagar en mis vacaciones, o hay cierta tensión y volver al trabajo es estabilidad, control y seguridad, que sé lo que va a pasar cada día, cada hora. Truco de vuelta al trabajo, el volver, pues eso, con la idea de no tengo que abarcar todo el primer día, el voy a llegar y es eso que tengo que hacer, que me voy a encontrar y volver a conectar con mi trabajo. El que, oye, pues también es eso lo que dices, el pantalón, pues si hay ropa que a ti te hace sentirte como más cómodo, estás más a gusto con ella, yo se lo recomiendo, pero para volver a trabajo y también pues para cuando te levantas un día con el tiempo torcido, así que te has levantado con mal pie y dices, hoy voy a tener un mal día, pues me voy a intentar cositas que a nivel psicológico, de una manera indirecta, nos pueden generar un poco de bienestar. Eso siempre favorece, yo siempre ayuda, porque te va a cambiar un poquito la actitud con la que vas a afrontar algo. Entonces, todo lo que sea favorecer una actitud positiva, pues siempre es bienvenido. Pues un pantalón, un pantalón. ¿Qué es el tomarte un café? Pues tomarte un café.
Me reía, Jorge, porque ha dicho un pantalón corto precioso. Bueno, eso lo dice Jaime, ya ves, sí, yo.
No, para vestir, quiero decir que no era una bermuda, no era un bañador, no era algo, digamos, indecoroso.
Oye, estamos hablando de lo bueno que son las vacaciones, pero vosotros, Isabel, también lo sabéis, y lo acabas de nombrar tú ahora de pasada, hay mucha gente que las vacaciones se le hacen muy costa arriba, porque eso supone pasar mucho más tiempo junto, en familia, en la mayoría de las ocasiones, que el resto del año. Y cuando las cosas en la familia están revueltas, suele ser frecuente también que después de los periodos vacacionales largos se vean más rupturas, se vean más crisis. Esa parte también luego afecta a la vuelta de volver en septiembre, octubre.
Porque al final vuelves con una preocupación añadida y con un problema mayor, o con algo que quizás se estaba tapando, porque en la rutina, ¿no? Lo que os comentaba antes, el estar trabajando también implica que tú tengas una rutina y que al final hay cosas que van por sí solas avanzando y no te paras a verlas, a observarlas. Y cuando estás de vacaciones, estás más tiempo con tu familia. También la organización es otra. Tus hijos tienen otros horarios, tu pareja y tú también tenéis otro horario, o tú solo con tu persona tienes otro horario. Entonces, conectas con cosas que durante el resto del año no le estás prestando la misma atención. Entonces, eso también tiene pues unas consecuencias. Hay gente que le viene súper bien el periodo vacacional con su pareja, pues porque conectan mucho más, porque dedican un tiempo para ellos y les viene estupendamente porque, como digo yo, vuelven a enamorarse. Y hay gente que en este periodo de vacaciones les genera mucho estrés porque es organizar muchas cosas y hay quizás más descontrol frente al control que yo tengo y seguridad y orden que tengo durante el resto del año. Entonces, las rutinas, los cambios de rutina siempre van a tener afectaciones.
Está claro. Isabel, vamos terminando. Si ya te ha pillado el toro, si llegas al trabajo con una sensación de tristeza, desazón, desasosiego, agobio, ¿qué podemos hacer? Ya hemos visto que lo que hemos hecho no nos ha servido y estamos en el trabajo y tenemos esa sensación de malestar, de agobio, de tristeza, de vuelta a la rutina que tú comentabas. ¿Qué podemos hacer para mitigarlo?
A ver, yo creo que cuando vamos a volver al trabajo y tenemos pues una gran sensación de desazón, que estamos más intranquilos o más irascibles, tenemos que prestar atención porque ahí hay algo que no va bien. Es decir, yo puedo tener pereza, me puede costar volver al trabajo, decir, vaya, problemas me puedo encontrar, pues porque hay muchos problemas, hay trabajos que requieren mucha atención de las personas y un gran esfuerzo. Pero cuando esto ya me repercute emocionalmente de una manera mucho más intensa, hay que mirar ahí. Ahí hay que ver un poco cómo estoy gestionando mi trabajo, cómo estoy gestionándome a mí mismo, qué autocuidados me estoy dando, por qué me está generando este rechazo. Y quizás sea momento de hacer una autocrítica y un análisis personal propio en un momento determinado, pedir ayuda a un profesional, como siempre os digo. O sea, cuando algo no está bien y cuando yo tengo unos síntomas que no corresponden a la situación, sí que es importante quizás el pedir un asesoramiento en un momento determinado, porque podemos hacer una prevención de agravar pues un mayor factor de estrés, unas mayores situaciones de ansiedad en las personas, que aparezcan síntomas depresivos. Entonces, sí que es importante ver por qué tengo este malestar.
Perfecto. Isabel, no nos hemos quedado con tiempo para poder analizar algo también serio, importante, secuelas psicológicas que están derivadas de este tiempo de pandemia, año y medio ya que vamos sufriendo esta situación, cómo ha pasado el verano, que parece que damos un pasito para adelante y luego otro para atrás, a pesar de la vacunación y demás. Así que dentro de poco pasamos consulta de nuevo para ver qué problemas psicológicos, sobre todo entre la juventud, está sucediendo de esta pandemia que estamos sufriendo, también a raíz de lo que comentaba ayer un experto en la Universidad Central Jiménez Pelayo. Así que dentro de poco volvemos a hablar contigo. ¿Vale, Isabel?
Me parece perfecto, porque creo que es un tema muy importante abordar, informar también a la gente sobre esto y desde luego que darle toda la ayuda que les sea posible para que todo pueda mejorar. Así que cuando queráis, encantada de volver con vosotros.
Un abrazo fuerte, Isabel.
Gracias.
Feliz cuenta. Adiós.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el Polígono de Raos y en General Dávila 266.
Esta semana, remate final de las rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. El 50% del 50%, la mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Esta semana, reinamórate de tu casa con el remate final de las rebajas de Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Me bajo a hacer la compra al supermercado Unide de Goyo.
Mira bien lo que compras, que tenemos que ahorrar.
Tranquila, con los descuentazos en marca Unide, acierto seguro.
Hasta el 22 de septiembre, macarrones y espagueti Unide, 500 gramos por solo 49 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
942 13 95 10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
Hábitat El Mirador ya es una realidad y con entrega inmediata. Disfruta de esta urbanización privada con viviendas de 2 y 3 dormitorios, balcón y jardín. Ven a visitar el piso piloto.
Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900 861 245. Habitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto.
12 y 43 minutos, claro, los más veteranos seguro que recordarán esta sintonía de Azul y Negro, Me Estoy Volviendo Loco, Santi.
¿Te acuerdas del año?
Lado, 80 y pico.
82.
Sí.
Del año 1982.
Pues fíjate, esta sintonía nos ha acompañado siempre, yo sí, desde mi niñez, desde ver los resúmenes, la Vuelta Ciclista a España, que siempre me ha apasionado.
Una generación entera nos enganchamos al ciclismo con esta canción.
Y lógicamente te invita al ritmo, a la serpiente multicolor que decía García, ¿no? Todos esos colores, los maillots. Y ha pasado por Cantabria, y además, pedazo día hemos encargado. Tanto hoy como en la jornada de ayer, toda España, todo el mundo ha podido ver nuestra región, porque es una muestra evidente de una promoción tremenda para Cantabria, y creo que hay que valorarlo así. Y tanto en la salida como en la meta de ayer y en la salida de hoy ha estado el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga, que es el consejero de deportes también. Pablo Zuluaga, muy buenas.
Hola, buenos días.
En Unquera todavía, ¿no?
En Unquera todavía, bueno, ya con los últimos coletazos de ver esa villa que monta la Vuelta Ciclista a España en un día, miércoles de mercado en Unquera, que ha cambiado radicalmente la localidad y que disfrutan los vecinos y miles de visitantes que se han acercado hasta aquí para contemplar, bueno, lo que es un espectáculo deportivo de primer nivel en un lugar espectacular como es Unquera, después de lo que vivimos ayer entre Laredo y Santa Cruz de Bezana.
Joder, qué gozada ayer, ¿eh? O sea, es que ayer el día, la gente, el ánimo, el espectáculo deportivo también.
Bueno, la verdad es que desde el gobierno de Cantabria hemos entendido, ¿no? Tenemos de superar la crisis sanitaria, el deporte como un vector de recuperación y el poder disfrutar de la Vuelta Ciclista a España con una etapa íntegra en Cantabria, con una salida, pero a lo que hay que sumar la jornada de descanso. Hemos tenido más de 3.000 personas que mueve esa serpiente multicolor por toda España durante 3 días completos en Cantabria, lo que en una cuenta muy fácil y muy inmediata podemos explicar que ha supuesto una llegada de fondos de 1 millón de euros a nuestra comunidad autónoma a través de esas 3 jornadas de pernoctaciones y manutención de todo el equipo, deportistas, periodistas y, por supuesto, todo el equipo técnico que mueve la Vuelta Ciclista a España, a lo cual hay que sumar, evidentemente, el impacto que tiene a nivel comunicativo y turístico las imágenes que hemos podido ver ayer de Laredo con su batalla de flores no celebrada y de su coste, Costa Quebrada, en Santa Cruz de Bezana, las playas de Lincres, en San Juan de la Carral, o incluso la Virgen del Mar de Santander, y hoy esa salida fronteriza uniendo Cantabria y Asturias, desde Junquera hasta los lagos de Covadonga. Son espacios de comunicación, imágenes de televisión que se ven a lo largo y ancho de todo el mundo y que sin duda traen y reportan grandes beneficios para Cantabria.
O sea, que es rentable, porque supongo que no es barato tampoco pedir esa organización que llegue a Cantabria a final de etapa, a principio de otra. ¿Al final sale rentable?
Bueno, la verdad es que hay un compromiso por parte del gobierno de Cantabria. Evidentemente la Vuelta Ciclista Cantabria viene aquí y gracias al patrocinio que me importa, ponemos a disposición de la Vuelta algo más de 100.000 euros a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y que revierten de forma directa, como os explico, en ese 1 millón de euros que trae la Vuelta durante 3 días en Cantabria, ocupación hostelera y activación del comercio, y por supuesto ese gran mensaje de comunicación que lanzamos al mundo ofreciendo las imágenes de quizá las mejores playas de España en el norte y por supuesto una región que además hemos disfrutado de horas de sol increíbles, ¿no?, a lo largo de la retransmisión, tanto de ayer como de hoy, con esta salud de la Junquera.
Pablo, la llegada a la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, como ha ocurrido en esta ocasión, es prueba fehaciente de que los grandes eventos deportivos dejan beneficios en una ciudad a corto y, sobre todo, yo creo que más interesante, a medio y largo plazo, y que, por lo tanto, hay veces que hay que pelear por ellos, aunque sea muy difícil frente a otras capitales.
Es evidente, pero Cantabria tiene un compromiso con muchos deportes, pero evidentemente con el ciclismo de una forma muy especial, porque tenemos una gran afición, porque los ayuntamientos cultivan y cuidan la base del ciclismo. Fijaros, esta misma semana hemos incluido el lunes con la Vuelta Ciclista del Besaya en categorías inferiores, ha pasado la Vuelta Ciclista España durante 3 jornadas y mañana arrancamos con la Vuelta Ciclista a Cantabria, con 3 etapas en Piélagos, Camargo y Fuente Viesgo. El compromiso del gobierno y el compromiso de los ayuntamientos nos permite seguir celebrando eventos de primer nivel como es la Vuelta Ciclista a España.
Oye, Pablo, una duda que tengo también, porque no sé si también va al peso o el grado de importancia de la orografía que se elige para poder tener un perfil de etapa cuesta más dinero. Me explico. Parece que Cantabria, y esto lo dicen los entendidos en ciclismo, ha elegido una ruta ayer bastante sencilla y como que, entre comillas, somos los teloneros de la gran etapa de hoy que llega a Asturias a los lagos de Covadonga. ¿Cuesta más pedir una orografía más difícil, más dura, para que sea otra etapa más vistosa?
Mira, Cantabria participa de la organización de la Vuelta Ciclista España y evidentemente se adapta a las circunstancias que en cada ocasión la organización de la Vuelta, la empresa Unipublic, desarrolla y traza a lo largo y ancho del territorio nacional o incluso internacional, porque en algunas ocasiones sabéis que la Vuelta Ciclista España celebra etapas fuera de nuestro país. En cada ocasión Cantabria pone a disposición su compromiso de participación y en la circunstancia en la que la Vuelta vaya a tocar la zona norte de España, podemos más o menos trabajar en una etapa con un perfil más técnico de montaña, como ha sido en algunas ocasiones, o en un perfil más llano donde la competición, bueno, pues tiene otros alicientes, ¿no? Como ese sprint que disfrutábamos ayer en Santa Cruz de Bezana. También cada etapa tiene sus circunstancias, porque evidentemente el aliciente deportivo de una subida a un puerto, la cual no descartamos, como hemos celebrado en otras ocasiones en Cantabria, bueno, pues compite, ¿no?, con el aliciente de las imágenes que hemos podido contemplar ayer de los principales recursos turísticos de Cantabria, como es la costa en la bahía de Santoña y Laredo, o toda la zona de Trasmiera hasta llegar a Costa Quebrada, hasta Cruz de Bezana y Piélagos, con las playas de Liencas como estación bandera.
Perfecto.
Cada
Pablo,
etapa sí. tiene su aliciente comunicativo y desde el gobierno de Cantabria nuestro compromiso con el deporte se demuestra con hechos.
Lo tenemos que dejar aquí. Pablo Zuluaga, vicepresidente del gobierno y consejero de deportes. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a COPE Cantabria por la difusión.
Y es que la Vuelta Ciclista a España es un evento importantísimo deportivo y aquí os lo hemos contado.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Cantabria. Saludamos a los amigos que se incorporan desde la 95.7 y los que estaban ya en COPE Más, 105.6. Esta es la nueva sintonía de deportes. También tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva sintonía en esta nueva temporada que arrancamos hoy. Ya lo sabes, en Herrera en COPE, mediodía COPE, hasta las 2 de la tarde aquí en Cantabria. Y donde, bueno, venimos de hablar de lo positivo, de los réditos, de lo importante que es para Cantabria tener etapas de la Vuelta Ciclista a España. La de hoy ha salido en Unquera, ya está en tierras asturianas, pero hemos celebrado ayer una jornada muy, muy positiva en cuanto a la climatología, el ambiente que había en las cunetas para poder animar a los corredores. Pero, aparte de la vuelta, tenemos que comentar también situaciones importantes, Santi, porque en el deporte, no sé si te has enterado, a nivel nacional ya sabes que sobrevuela un nombre por encima de todos, que ha sido el de Mbappé,
sí,
que hasta los no futboleros...
No,
los
no soy yo muy futbolero, muy futbolero, pero...
Pero te ha sido una locura, tremendo. Y ayer ya acabó el,
ayer acabó el
drama, el
bueno,
culebrón.
Hoy el culebrón, o la gran noticia para esta emisora, para parte de esta emisora, ha sido la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid.
Sí, sí, eso es cierto.
Que yo tampoco sabía que estaba fuera del Atlético de Madrid.
Sí, sí, estaba en el Barça, pero bueno.
Cosas menores.
Ha sido tremendo. Pero en el Racing también estábamos pendientes, fíjate tú, a nivel local, a ver si el Racing podía o no fichar a algún jugador, a algún refuerzo, porque tenía libre ficha sub-23, es decir, de un chaval joven, y como el entrenador Guillermo Fernández Romo el otro día, pues estaba ahí deshojando la margarita y públicamente dijo, tras ganar el Tudelano, que hasta que se cierre el mercado puede haber algún tipo de movimiento y que no quería descartar ningún tipo de acción, pues lógicamente ayer estábamos pendientes hasta que a eso de las 8 o 9 de la noche ya el club nos decía internamente que no iba a haber ningún movimiento, que lo que ha habido ha sido la llegada de Ibrahima Sori Ba, pero no al primer equipo, va a reforzar la delantera, el ataque, porque puede ser extremo, delantero, media punta, al Rayo Cantabria, al equipo filial. Así que bueno, pues es la única contratación última hora que ha hecho el equipo racinguista, que a su vez ha cedido 5 futbolistas en la tarde-noche de ayer a 3 equipos de Cantabria. Por ejemplo, ha cedido a Neco Ruballo, a Brian Ademán y Antonio Po al Escobedo, un conjunto de la tercera división que tiene un convenio, una vinculación con el equipo racinguista. También ha cedido a Ramiro Quintana, al Siete Villas, y a un equipo de segunda ref como es el Tropezón, ha cedido a Javier Entrecanales. Son los movimientos que se han producido en la tarde-noche de ayer de refuerzos del mercado veraniego de fichajes para cerrar ya este periodo de fichajes del equipo racinguista. No ha habido ningún jugador para la primera plantilla, pero sí para el Rayo Cantabria, con este atacante de Guinea, de Boqué concretamente, de Ibrahima Sori Ba, de 21 años y que refuerza al equipo filial racinguista. En cuanto a otras cosas, mira, pues tenemos que contar que ha habido ayer, me tuve que acostar a las 2:20 de la mañana, la gente dirá, pero ¿qué haces, loco? Pues sí, porque había un acontecimiento histórico en el mundo del tenis, ya que hasta ahora ninguna tenista cántabra, en este caso me refiero a Cristina Buxa, había logrado meterse en una ronda final de un gran slam. Ya sabéis que hay 4 grandes slams, el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Pues en una de esas citas, el US Open, que ha comenzado hace muy poquitos días, había pasado 3 partidos de la ronda previa la tenista joven torlaveguense Cristina Buxa, aunque de origen moldavo, pero con 3 años ya vino a Cantabria. Y ayer estaba pendiente de ese partido, claro. Enfrente tenía, Santi, a la 44 del mundo, a la suiza, que tiene también, que origen de barcelonés, Jill Teichmann, ¿no? 6-3, 6-4 fue la derrota de la nuestra, pero un partido muy raro porque parecía que nadie quería ganar su saque. Bueno, al final, en esos vaivenes, luego ya en el tiempo del deporte nos extenderemos en lo que fue el partido, pues al final defendió el pabellón del tenis cántabro, así que enhorabuena a Cristina Buxa, que ha sido pues una digna competidora en esa primera ronda, ha caído contra una jugadora que ha hecho muy buen papel en los últimos torneos 1000 de la Agüita, y como digo, Jill Teichmann la ganó, no sin alguna dificultad, 6-3, 6-4, pero seguro que ese buen hacer hará que Cristina siga dándonos buenas noticias en el mundo del tenis. Como digo, primera tenista en la historia de Cantabria que milita en la ronda final, en el cuadro final de un Grand Slam. Y lógicamente tenemos que hablar de una nota triste, luctuosa, y es que ayer conocimos el fallecimiento de, para mí, el mejor presidente de la Sociedad Deportiva de Remo de Astillero, de Víctor Sainz de la Maza. Hoy es el funeral, hoy es el día en el que la afición del Remo Cántabro llora la muerte, la pérdida de Víctor Sainz de la Maza, que con él y con esa inversión privada hizo que Astillero y ese club de Remo estuviera en lo más alto del panorama del banco fijo en la primera década de los 2000, donde ya nos codeábamos también con la Marinera, con Castro. Fue un Remo apasionante, junto a los mejores del País Vasco, con victorias en el Campeonato de España, en la bandera de la Concha. Ese punto importante de Astillero lo dio el impulso Víctor Sainz de la Maza con esa inversión, y como digo, cuando salió, pues ya llegó la crisis, la falta de dinero, de recursos, y ahora Astillero pues está lógicamente, como decimos, pues intentando sobrevivir, ¿no?, con esas dificultades económicas tremendas. Y hoy, como digo, es el adiós de Víctor Sainz de la Maza, así que descanse en paz, y un abrazo muy fuerte a toda la familia de la Sociedad Deportiva de Remo de Astillero, a sus familiares, a sus amigos y a todo el mundo del deporte. Hacemos un pequeño alto, ¿no? Ahora está ahora, 12:56 minutos, queremos saber cómo están las playas en Cantabria.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnauticosantander.com.
A ver, que yo no soy muy playero, pero ya he visto el cielo, no está muy allá, cielos nublados, cielos grises, Santi, la verdad es que no
tenemos... No es un día muy playero, no.
Muy playero, y ojo porque las banderas que tenemos también en Cantabria, hay algunas en las que está prohibido incluso el baño, ¿no? Hemos tenido banderas amarillas los últimos días, pero hoy...
En Piélagos hay un par de arenales con el baño prohibido, son Canallave y Valdearenas, está la bandera roja. Pero en el conjunto, si haces un vistazo así tal, lo que predominan son las banderas verdes. En Laredo, por ejemplo, todas las playas tienen bandera verde, al igual que en Santander, menos en el Bocal que hay bandera blanca, bueno, pero el resto de arenales tienen bandera verde. Y luego ya si te mueves un poquito hacia derecha e izquierda, predomina, por ejemplo, en Riva Montana al Mar la bandera amarilla, en Galizano en Langre, Loredo 2 en Somo, tanto en Somo 1 como en Somo 2 hay bandera amarilla, en el resto hay verde. En Santoña, mitad-mitad, las playas de Berría tienen bandera amarilla, San Martín y la Machina tienen bandera verde, y en Noja pues ocurre parecido, el Joyel y el Brusco tienen bandera amarilla y el resto de arenales tiene bandera verde, muchas veces, en comillas, bandera verde también. Muchas veces decimos, no es un día de playa, hay que tener en cuenta, Jaime, que hay mucha gente que va a la playa más que a tomar el sol, cosa que no invita a la mañana, a hacer un poquito de deporte, a leer, a estar pasear, tranquilo, sí, a darse un baño, o a hacer surf, y para eso sí que el día hoy está interesante para todos los que quieren hacer deporte, incluido el surf.
Por cierto, en las playas de Castro, todo bandera amarilla, salvo Arenillas Islares, que tiene bandera verde. Así que precaución prácticamente en todos los anales de esa zona costera. Entonces, 58 minutos a esta hora, pues ya va entrando un poquito el hambre, así que tenemos que ir a conocer también las propuestas que tenemos en nuestra habitual ruta gastronómica.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Pues venga, empezamos en Tagle, porque si te gustan los callos caseros, visita el bar-restaurante Yanda, porque además también tienen un gran menú del día y una amplia terraza. En Suance sobran los motivos para visitar el mirador de Suso por su servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas y todo lo que te ofrece Suso y su gran equipo. En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, con cerca de 30 años de experiencia, sus famosas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. En Maliaño te recomendamos probar un nuevo concepto de restaurante japonés, Sushi Som, y su menú Infinity para comer sin límites a un precio único. Están en el nuevo centro comercial Bahía Real. Y en el polígono de Raos está el café-restaurante El Anzuelo, donde nos sugieren su original carta de picoteo para comidas y cenas. Disfrútalo en su terraza interior de lunes a sábado. Y en Santander, en el restaurante La Ventana de San Román, quieren que te sientas mejor que en tu propia casa. Comprueba las confortables instalaciones, el esmerado servicio del personal y su original carta repleta de delicias. Reserva mesa en el 942-33-70-34. La mejor cocina peruana te espera en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen, y en el barrio pesquero, los restaurantes La Gruta de José, La Nueva Gaviota y Casa José te recomienda su arroz, sus pescados y sus mariscos con gran calidad, precio y la atención que te mereces. Y ahora lo que te mereces es estar muy bien informado con la última hora de lo que sucede en Cantabria, lo que te interesa en la cadena COPE. Volvemos en 5 minutos.